Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estás en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de la FM. Ya sabes que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. El día 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Y hoy tenemos aquí en el estudio de Radio Colores a dos personas que pertenecen al Comité Antisida de Palencia. No es la primera vez que están aquí, vienen casi todos los años alrededor de estas fechas a hablar de este tema, que siempre, bueno, siempre hay novedades porque hay avances, siempre en la medicina, en la ciencia, hay, bueno, no, pueden surgir nuevos datos y siempre es interesante hablar de él, recordarlo, visibilizarlo y sobre todo sensibilizar a la población. Lo más importante, que es en la prevención. Y están aquí con nosotros Bárbara López. Buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes a todos.
Y María San Martín.
Muchas gracias, Maribel.
Bueno, pues si os parece, podemos empezar hablando. Cada vez que venís aquí o que vais a otros medios de comunicación, hace poco estuvisteis en Radio La Moraleja, en el centro penitenciario. Y la pregunta para empezar, que parece que es sabida, pero que hay que seguir definiéndolo y recordándolo, es ¿qué es el VIH? ¿Qué es el SIDA?
Muy bien. Nos gusta además comenzar por esta parte, porque así queda claro durante toda la entrevista ya los términos con los que vamos a ir hablando y para que no haya equivocaciones. Pues mirad, el VIH es el nombre que se le da al virus que causa una enfermedad. El virus tiene un nombre que es virus de inmunodeficiencia humana. Es humana porque solamente se da en el ser humano. Y es de inmunodeficiencia porque es un virus que ataca al sistema inmunitario del ser humano. La enfermedad que puedes desarrollar si tienes el VIH y no lo tratas es el SIDA. Entonces, tendrás SIDA cuando tengas una serie de síntomas y signos que hayan haya provocado este virus en tu cuerpo, deteriorando de forma galopante, digamos, las defensas de tu cuerpo. Entonces, la diferencia clave es, el virus es el nombre que tiene que se le da al VIH, y el SIDA es la enfermedad que se desarrolla si no tratas a tiempo ese virus. Es seropositivo aquella persona que tiene el virus dentro de su cuerpo.
Sí, ¿y cómo una persona llega a tener desarrolla el virus dentro de su cuerpo o cómo se transmite?
Muy bien. Las vías de transmisión son muy claras y son tres. De una madre infectada a su hijo, ¿vale? Transmisión vertical se la llama a esa parte, a través de la sangre y a través de las relaciones sexuales. A través de la sangre, por ejemplo, pues compartiendo objetos punzantes o cortantes, utilizando mecanismos de inyectables o de piercing o de agujas de tatuajes o bueno, determinadas actividades que no sean pues con material estéril, ¿de acuerdo? O material de un solo uso, en el caso de las agujas. Lo más frecuente va a ser la transmisión por vía sexual. En España hablamos de que más del 90% de las infecciones, de las nuevas infecciones, son por esta vía. Es, digamos, una infección de transmisión sexual a día de hoy, las nuevas transmisiones del VIH. ¿De acuerdo? Y ahora es necesario comprender cuáles serían los comportamientos de riesgo en una relación sexual. ¿Vale? Entonces, el VIH, que es este virus que acabamos de explicar, se encuentra en los fluidos corporales del ser humano. No todos los fluidos son potencialmente contagiosos. Habrá algunos, como por ejemplo la saliva, la sangre y las lágrimas, que esos no transmitan el VIH. Por lo tanto, ni a través de los besos, ni a través de sudor, ni las lágrimas pueden transmitir esta infección. Pero sí que lo va a transmitir los fluidos que son potencialmente contagiosos. ¿Cuáles son? Pues van a ser el semen, el flujo vaginal y el moco anal. Con lo cual, las prácticas que son de riesgo van a ser sexo oral, en menor medida, pero también tiene un riesgo, sexo vaginal y, el más peligroso de todos, el sexo anal.
¿Y las medidas de prevención? Bueno, es que hay dos cosas que tenemos que hablar. Por un lado, las medidas de prevención y este otro, la transmisión, por ejemplo, que habéis dicho, por tatuajes, jeringuillas y eso, es por el uso de compartir la misma jeringuilla en personas que lo puedan tener.
En realidad...
Bueno, perdona, jeringuilla, esto en el caso de sí, algunas adicciones, pero a la hora de hacer los tatuajes, las mismas agujas.
La grandísima mayoría de las personas utilizan servicios adecuados para hacerse este tipo de actividad. O sea, si yo quiero hacerme un piercing o quiero hacerme un tatuaje, voy a ir a una clínica y van a utilizar material estéril y no va a haber ningún tipo de problema. En el uso de drogas por vía parenteral, cuando yo me pincho drogas en una vena, ahí el intercambio de jeringuillas fue una fórmula de transmisión muy importante cuando la heroína arrasó España. En los años 90 y 80 esa era una fórmula de transmisión muy habitual. Ahora hay lugares de intercambio de jeringuillas y si yo voy a consumir drogas en esa forma, pues debería utilizar cada uno sus jeringuillas. Pero un poco lo que ha dicho mi compañera, la realidad es que estas fórmulas, igual que la transmisión vertical de madre a hijo, está súper controlado en España. Sí. Esto no sucede a no ser que tú no sepas que tienes el VIH y no vayas al médico en todo tu embarazo, cosa que es muy rara porque las mujeres que se quedan embarazadas van al médico 14 veces a lo largo de su embarazo y en ese intervalo se les hace la prueba del VIH en dos ocasiones. Entonces, al final, la realidad es lo que ha dicho mi compañera. Claro. El VIH es una infección de transmisión sexual.
Fundamentalmente. En lo demás apenas hay riesgo.
Claro.
Hoy está controlado. ¿De qué formas? Porque habría dos preguntas o dos cosas de las que creo que queréis hablar, y es como la prevención, las medidas preventivas, pero también tomar conciencia de cómo no se transmite el VIH, ¿no?
Sí.
Por esos prejuicios y perjuicios que muchas veces hay.
Es importante aclarar que, como cualquier otra infección de transmisión sexual, el uso del preservativo, digamos que es como la parte más importante, pero ya sabemos que no en todos los casos se usa. Es bien sabido que, por ejemplo, en el sexo oral es una práctica que comúnmente se realiza sin él. Entonces, mucha gente nos llama para preguntarnos, oye, ¿esto es una práctica de riesgo? Bueno, pues siempre aclaramos que en este tipo de prácticas, que hay una menor probabilidad de contraer el VIH, única y exclusivamente tiene riesgo la persona que realiza el sexo oral, ¿vale? La que recibe el sexo oral, por ejemplo, en este caso, está exenta de ese riesgo. Para que se pueda transmitir el VIH, determinados fluidos corporales, que son los que hemos hablado, tienen que entrar en contacto con la otra persona, ¿vale? Por eso, cuando pones una barrera por el medio, en este caso un preservativo, tú ya ahí te libras y puedes disfrutar de la sexualidad y de esas actividades sexuales sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a hablar como que el mecanismo de prevención por excelencia va a ser siempre un preservativo, una barrera.
¿Y de qué otras formas no, o sea, qué otras cosas no se transmite? Por ejemplo, el beso. Un beso, sí. El fluido, la saliva, ¿y eso transmite, tiene riesgo o no tiene riesgo? ¿O son mitos que hay?
Son mitos que hacen mucho daño porque todavía sentimos miedo
una
para algunas personas. Cuando te relacionas en una convivencia diaria con una persona con VIH, tus posibilidades de contraer el VIH son cero, es ninguna, es imposible completamente. No puedes contraer el VIH mediante ningún beso, da igual cuánto de profundo o de largo sea ese beso, ni tampoco en un rozamiento más cercano, en una masturbación o en un frotamiento entre los genitales. Eso es imposible, no puede suceder. Tampoco en la vida diaria, que si yo como en el mismo plato, bebo del mismo vaso, con la misma cuchara, si nos damos de la mano, si nos abrazamos, si vamos al mismo baño, hacemos pis en el mismo baño, en la misma ducha, lavadoras, o sea, cualquier cosa que tú hagas, al final la realidad es que tenemos que pensar en lo que acabamos de hablar, cuáles son las prácticas de riesgo, no en todo el resto de posibilidades de la vida, que son todas. Solo se puede contraer el VIH en la penetración anal, en la penetración vaginal y cuando le haces sexo oral a otra persona. Fin. Ya. Se acabó.
Desmitifiquemos la picadura del mosquito como transmisión del VIH, por favor. Sí, sí. Que se acabe ya ese mito. Sí.
Yo os lo pregunto también en la línea de no estigmatizar, ¿no?
Y claro.
De no alejarse en esa línea.
va estrechamente ligado la desmitificación, viene un poco en ese hilo. Llevamos 40 años desde que apareció el primer caso de VIH en el mundo y los avances biomédicos han ido a una velocidad brutal, ¿no? De tal forma que ahora mismo una persona seropositiva, tomando una pastilla única al día, pues apenas sin ningún tipo de sintomatología, puede convivir con su virus, digamos que atenuado, porque va a estar indetectable, que lo llamamos, ahora lo explicaremos lo que significa, y una calidad de vida va a tener pues normalizada. Únicamente va a tener un seguimiento, un control médico, un par de veces al año y se acabó. Una calidad de vida como la de cualquier otra persona. Sin embargo, seguimos tras 40 años llevando una mochila muy pesada, que es la de ese estigma y esa discriminación que sufren las personas seropositivas, tanto en su propia, digamos, las relaciones más pues familiares, de amistades, de pareja, como en el exterior, a nivel laboral, a nivel de sanitario, por ejemplo, que es uno de los lugares donde más discriminación suele haber hacia este colectivo, algo que es alucinante. O la prohibición, por ejemplo, que tienen aún de la entrada a algunos países, no pueden viajar como viajamos pues las otras personas, el acceso a determinadas puestos de trabajo, por ejemplo, tienen limitado, no pueden opositar a todas las actividades como otras personas. El acceso también a determinados servicios públicos como pueden ser las residencias, si tú eres una persona con una mayor o con una edad en la que ya estés para ir a una residencia, si tienes VIH, de momento en algunos sitios te niegan la entrada porque seguimos teniendo teniendo la idea errónea de que es una infección declarada como enfermedad infectocontagiosa cuando no es así, ¿vale? Ya hemos dicho que en las actividades de la vida cotidiana no hay riesgo de transmisión, con lo cual en una residencia pues no tienes ningún tipo de riesgo de poder transmitirlo a otra persona, a no ser que tenga relaciones sexuales desprotegidas con alguno de los internos, pero vamos, eso como en la calle igual. Y seguimos teniendo esa lacra que después de 40 años sigue ahí igualito que en los años 80. Entonces, bueno, pues es misión del Comité Antisida, es misión de cada uno de los seres humanos tener en cuenta toda la información que os hemos dado al principio para que con esa educación en este campo pues seamos capaces de parar este estigma y esta discriminación hacia estas personas, ¿no? Que lo que provoca en ellas es bueno, pues que esa invisibilidad, ese quedarse en sí. Sus casas.
Me ha dejado un poco así cuando has dicho limitaciones en el acceso a determinados puestos de trabajo, pero eso, ¿en algún momento se pide un certificado médico o es por...?
Se ha avanzado mucho en los últimos, te diría, 8 años en estos temas, porque bueno, pues porque las plataformas del VIH como nuestra ONG, pero las más potentes, han peleado mucho por estos temas, pero hasta hace muy, muy poco una persona con VIH no podía ir a un viaje del inserso. Y esas cosas han ido cambiando en las dos últimas legislaturas. Y luego, además de las dificultades a nivel nacional, por ejemplo, el inserso es un tema nacional, ¿no? Sí. También las había en las comunidades autónomas. Por ejemplo, no podía ser taxista en Madrid, ¿vale? Había como vestigios de hace 35 años, se crearon unas leyes pensando en el miedo a la posibilidad de la transmisión, esas leyes se han quedado ahí y como no se han modificado, pues después había muchas dificultades. O cosas tan básicas como comprarte una casa, porque muchas veces para comprarte una casa necesitas una hipoteca y para hacerte una hipoteca necesitas un seguro de vida que muchos bancos te obligan a hacerle. Y muchos bancos y muchos seguros no te quieren como usuario del seguro, no te hacen tu seguro de vida, y como no te hacen tu seguro de vida, no te dan la hipoteca y no te dan la casa. Entonces, al final, tener VIH tiene una serie de consecuencias legales que no tiene ninguna otra infección en ningún caso, y menos en este sentido, teniendo en cuenta pues que es una infección que controlada, que es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas, sí, que lo descubren,
otra enfermedad.
No tiene ningún tipo de dificultad en tu vida. Entonces, todavía estamos así, nos queda mucho, 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 mucho por recorrer.
Hay algunos estudios que todavía muestran que el 10% de los españoles, por ejemplo, manifiesta que no mantendría ninguna relación con una persona que sea seropositiva. casi el 40% de las personas entrevistadas se sentiría incómodo si un compañero, por ejemplo, de su hijo tuviese VIH, y hasta casi un 10% sigue apoyando medidas de segregación para este colectivo. O sea, quieren que estas personas sean puestas con una cruz y digan, mal, esta persona tiene VIH.
Y se le lleve a una isla. Sí. O sea...
Entonces, ¿cómo llevan estas personas? Hay que ponernos en los zapatos de un seropositivo, ¿no? Pues estas personas van a llevarlo de manera oculta y siempre con sentimientos de miedo, de culpa, de soledad, y muchas veces son ellos mismos los que se autoestigman, ¿no? Porque es así la realidad de una persona seropositiva.
Sí, porque siempre vas con miedo a solicitar un puesto de trabajo. O lo de la hipoteca, que decís vosotros,
bueno,
es verdad.
Que...
Por seguro, como te piden el certificado de salud y salga eso, ya...
Una de las cosas
que
no sabe la gente es que para hacerte un test de VIH tienes que dar tu consentimiento. A la hora de que muchas personas vienen a la asociación diciendo, bueno, yo soy seropositivo, ¿qué va a pasar si ahora... pues me la voy a inventar, en la fasa que trabajo, en el chequeo médico que me hacen cada año, aparece este dato, ¿sabes? Bueno, pues ese dato no puede aparecer porque tú tienes que dar tu consentimiento y no es una obligatoriedad. Es decir, hacer esta prueba del VIH no entra dentro de los parámetros que aparecen en las analíticas de sangre de un test laboral, ¿sabes? Con lo cual, a ti no te van a hacer el test de VIH en ningún trabajo. Y para una vez te lo hiciesen en algún sitio, tú tendrías que dar tu consentimiento.
Vamos, si os parece, ¿cuáles son las medidas de prevención para evitar la transmisión? Ya hemos dicho que la medida fundamental es el uso del preservativo.
Pues en la actualidad hay una especie de prevención combinada que llamamos, en la que podríamos establecer como prioridad es la barrera. Sin embargo, no hay que dejar en vano, por ejemplo, cosas tan importantes como la educación para la salud, educación en sexualidad.
Esa es la principal prevención.
No.
Una de las principales.
Voy a hablar un poco de la prevención combinada, es decir, cuantas más de estas cumplas,
mejor.
Eso es. O sea, no hay una única. Si te tienes que quedar con una, quédate con el preservativo, pero es que vas a encontrarte con personas que no les parece el método más adecuado. Están en su derecho de poder elegir otras. A las personas que no usan preservativos, ¿qué les indicaría el comité antisida? Pues que cada vez que tengan una conducta de riesgo, que ya hemos hablado de los que son, pues que acudan a nuestra sede o a otros lugares a hacerse la prueba del VIH. Es decir, detección precoz del VIH y otras ITS. Que una persona, cada vez que tenga un contacto de riesgo, acuda a los servicios especializados para hacerse un chequeo de ITS. Por ejemplo, el uso de lubricantes en mis relaciones sexuales favorece o impide que sea la facilidad de contraer una ITS también. Después vamos a intentar que toda la gente que comparta jeringuillas pues sean de un solo uso. Esa es otra de las cosas que puedes tener en cuenta, que sea material estéril. Otra de las cosas puede ser que
existen más opciones, como por ejemplo hacerse las pruebas del resto de las ITS, y también hay una fórmula que se denomina la PrEP, que quizás es algo novedoso porque lleva muy poco tiempo funcionando. La PrEP es un medicamento, es un antirretroviral que está súper estudiado y que se ofrece gratuitamente en el sistema público de salud para personas que de forma habitual no utilizan el preservativo y tienen muchas prácticas de riesgo. Entonces, si yo soy una persona que cumple una serie de parámetros, ¿vale? Esto no está pensado para todo el mundo porque no todo el mundo lo necesita. Pero a lo mejor soy una persona que tengo múltiples parejas sexuales y que tengo relaciones y prácticas de riesgo sin preservativo de forma habitual. Y entonces es una opción que yo acuda a, bueno, en este caso nosotras en el comité podemos derivar a las personas directamente a medicina interna, pero pueden acudir a medicina interna en el Hospital Río Carrión, es el que les corresponde en Palencia, y una doctora les haría una serie de consultas y una serie de pruebas y les propondría tomar la PrEP. La PrEP es una pastilla diaria. Que durante el tiempo en el que tú la estés tomando, siempre con seguimiento médico, va a impedir que aunque tú tengas una exposición al VIH lo contraigas. Esta es una fórmula nueva que está funcionando muy bien en los países que ya llevan más rodaje con esta nueva fórmula y esperamos que a largo plazo esto reduzca las nuevas transmisiones, porque la realidad es que todos los años hay 4.000 nuevas infecciones en España y este número no sube, pero tampoco baja.
Tampoco baja, que es lo importante. Bueno, ya es importante que no suba, pero que el objetivo también sería que baje. Y por lo menos, si no, que no afecte a la salud de una manera que deteriore a la persona, ¿no?
Las infecciones de transmisión sexual siguen siendo un tabú. Hablar de sexo sigue siendo un tabú con naturalidad. Y la realidad es que las infecciones de transmisión sexual están al alza. En la última década, todas las infecciones de transmisión sexual se están multiplicando, algunas exponencialmente, el número de personas afectadas. No es que haya nuevas infecciones de transmisión sexual, sino que las mismas cada vez las tiene más gente. Sin embargo, esto está oculto, es algo que no se habla en ningún sitio.
Sí, porque está relacionado con el sexo y el sexo es un tabú, se tiene miedo y para algunas personas todavía, por no decir para bastante, sigue siendo un pecado.
Habría que naturalizarlo. Y por último, en esa terapia combinada que hemos hablado, tendríamos la terapia posexposición, que es igual que cuando uno se toma la píldora del día después, pues existe la píldora del día después del VIH. Si has tenido una relación de riesgo, tienes que ir a urgencias. En urgencias van a hacerte una serie de preguntas y si cumples esos requisitos te van a dar una terapia médica farmacológica para que te tomes durante un mes y así evites una posible infección del VIH. Entonces, un poco todas esas actividades
son el combinado.
Son el combinado especial para que una persona pueda reducir al máximo sus posibilidades de infección del VIH.
Vamos a hablar un poquito sobre la importancia que puede tener la educación sexual también en la prevención.
La educación afectivo-sexual es clave.
No, educación afectivo-sexual, efectivamente, que es más correcto.
Es clave para obviamente para la reducción de las infecciones de transmisión sexual, pero es clave en muchos aspectos para mejorar las habilidades sociales, las emociones y las relaciones sociales entre las personas. Es importantísimo que todos tengamos información. La información va a mejorar mis habilidades y va a mejorar las posibilidades que yo tengo de hablar con una o múltiples parejas de cómo quiero que sea el sexo que tengo contigo y va también a mejorar las posibilidades de que ese sexo sea más seguro. Entonces, la educación afectivo-sexual creemos que, no lo creemos nosotras, la educación afectivo-sexual es un derecho no se está ofreciendo a las personas jóvenes. Todos deberíamos de tener algún tipo de educación en este sentido y no se está cumpliendo este derecho. Hace ya muchos años que aquí en Castilla y León no se ofrece una educación afectivo-sexual de calidad y reglada dentro de las aulas y vemos muy claramente cómo los afectados del VIH, concretamente, que es lo que nosotras controlamos más, cada vez son más jóvenes.
Y estamos un poco lejos de que en las escuelas de Castilla y León se potencie o se introduzca la educación afectivo-sexual.
Es uno de nuestros objetivos, sí. Intentar que se tenga en cuenta y desgraciadamente tienen que ocurrir pues hechos como los que ahora mismo están ocurriendo, que es que los adolescentes, la educación afectivo-sexual que reciben es ninguna, pero el poco aprendizaje es a través de cosas tan tan fuertes como, por ejemplo, el porno, ¿no? Entonces, ahora empiezan a preocuparse esos padres y quizás dentro de unos años exijan lo que desde hace años el Comité Anti-Sida de Palencia lleva denunciando, ¿no? Que es la pérdida de esos programas de calidad que había hace 20 años y que desaparecieron por completo y que ahora están dando pues esos frutos. Cuando tú dejas 15 años de educar a los jóvenes, pues pasa lo que está sucediendo hoy, que suceden estas
que hemos avanzado en cosas, pero hemos retrocedido lamentablemente en otras, como son los programas estos educativos que en otros momentos han dado por los colegios haciendo tutorías. Vamos a hablar, que nos queda poco tiempo, del Comité Antisida. ¿qué hacéis? ¿Quién sois? ¿Dónde estáis? ¿Quién puede acudir? Bueno, me imagino que podemos acudir todo el mundo que quiera. Pero bueno,
¿qué? Pues el Comité Anti-Sida es una ONG pequeñita que está en este lado de las vías, en el lado de la UPP también. Estamos en el barrio de San Juanillo, en la calle Las Acacias número 2, estamos a pie de calle y tenemos un graffiti precioso y colorido en la puerta para que la gente nos vea. Y quizás también tenemos que desmitificar quiénes son las personas que aparecen en el Comité Antisida. La grandísima mayoría de la población que acude al Comité Antisida no tiene VIH. ¿Vale? Entonces, nosotras tenemos, vamos a decir, como dos grandes bloques de trabajo. Por un lado, trabajamos con los afectados por esta u otras infecciones de transmisión sexual y su entorno más directo, familias, parejas, hijos, padres, bueno, un poco su entorno más cercano. Principalmente dando cobijo en un espacio seguro donde tú puedes hablar con tranquilidad, donde todo es anónimo y confidencial y donde sobre todo te puedes informar de qué, cuál es el cambio gordo que va a aparecer en tu vida en el caso de que te diagnostiquen de VIH a ti o a un, o a alguien de tu entorno. Al final, gestionar el VIH, las cuestiones médicas, clínicas o farmacológicas son muy sencillas y es algo relativamente fácil de gestionar, y la dificultad está en la parte que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que es la parte emocional, es en la que nosotros podemos quizás acompañar más, ¿no? En la parte psicológica, cómo gestiono este nuevo diagnóstico, cómo gestiono esta conversación si la quiero tener con mi entorno, tengo muchos miedos, quizás tengo mucha vergüenza, bueno, un poco en esto es en lo que apoya el Comité Antisida. Y después hay otro gran bloque que es el de la sensibilización y la prevención. Por un lado, tratamos de luchar con campañas, con esta actividad, por ejemplo, que estamos aquí ofreciendo información de calidad y veraz contra el estigma y la discriminación a través de la educación y la información, y por otro lado trabajamos la prevención con colectivos específicos. Trabajamos con gente joven, trabajamos con personas que ejercen la prostitución, trabajamos en el centro penitenciario y luego con población general, que al final es la que más acude. Vienen las personas al comité o llaman por teléfono o mandan un correo electrónico y resuelven sus dudas. Me ha pasado esto con una pareja, he tenido esta situación, no sé si tiene riesgo o no. ¿Me tengo que hacer la prueba del VIH? Nosotras también hacemos
eso
la prueba.
Eso es lo que os iba a preguntar, que la prueba es una cosa fácil y que vosotras lo realizáis, ¿no?
Sí.
Que no habíamos hablado de eso.
Sí, puedes venir al comité anti-SIDA, bien, solamente por preservativos o lubricante, que te la vamos a entregar de manera gratuita durante todo el año. Y las personas, pues aparte de este servicio, que vienen de forma, digamos, continua, pues de vez en cuando, cuando han tenido relaciones sexuales de riesgo, contactos de riesgo, pues entonces se hacen la prueba. Para hacerse la prueba del VIH únicamente tienes que haber cumplido el requisito de pedir una cita con nosotras y te explicamos por teléfono lo fácil que es. Tenemos unos dispositivos que son con una muestra de fluido oral, es decir, no es a través de sangre, ni te tienen que pinchar ni nada, y con un dispositivo muy facilito, tipo los test de COVID, pues vas a tener los resultados en 25 minutos. Entonces, en esos 25 minutos hablamos con la persona, explicamos qué es el VIH, la manera que hay de prevenirlo, pues lo que hemos hablado un poquitico aquí, los recursos que hay, qué pasaría si diera un positivo, el acompañamiento que realizaríamos con esa persona a la hora de llevarle o guiarle en ese camino de acabo de enterarme que soy positivo, y dudas que pueda tener, ¿vale? El servicio de prueba es totalmente gratuito, obviamente, confidencial y anónimo. Entonces, bueno, pues hay un montón de lugares donde las personas pueden hacerse la prueba. En Palencia pueden ir a una farmacia en San Pablo que hay, pueden ir a su médico de atención primaria, pues hacerse un chequeo, pueden ir a un laboratorio privado, hay una asociación que se llama Chiquitos LGTB que también la hace de forma gratuita, y después está el famoso autotest, que es que tú te lo puedes comprar y hacértelo tú en casa, con una llamada telefónica en la que unas personas también te puedan asesorar haciéndolo tú solo en casa. Entonces, Vías para hacerte la prueba hay muchísimas, facilidades todas las que quieras, pero nos queda mucho porque la gente sea consciente de que cada vez que tenga una relación sexual de riesgo se haga la prueba. Entonces parece que seguimos teniendo ese miedo al positivo, ese rechazo a no me lo hago porque no voy a ser que, o menudo, o sea, la gente tienen relaciones sexuales de riesgo, pero no se hacen todas las pruebas que se deberían de hacer. Es decir, aquellos que nos estén escuchando, os invitamos a reflexionar sobre esto y a que acudáis a los servicios del comité o a esos que acabamos de explicar para que cuando hayáis tenido una conducta de riesgo, por favor, idos a hacer la prueba porque es lo más interesante, ¿vale? Cuanto antes sepas que tienes VIH, mejor.
Ya solo una pregunta para terminar. En el caso de que una persona de las que va al comité sea de positivo, el acompañamiento, el asesoramiento que vosotras hacéis, ¿qué
es total?
¿Qué es lo que hacéis?
Nosotras, a ver, nosotras estamos muy acostumbradas a esta situación y entonces sabemos que para una persona recibir un diagnóstico de VIH positivo es un sopapo tremendo y entonces es un shock de entrada. Por eso le facilitamos la vida muchísimo, obviamente, si la persona quiere. Lo que hacemos es hacer toda la gestión médica, le damos todos los pasos para que es muy sencillo, para que después vaya al médico de cabecera y le manden a medicina interna, y en esas primeras citas, tanto en medicina interna, en el especialista, como en la farmacia hospitalaria, que es donde va a recibir la medicación, le vamos a acompañar. Si la persona quiere, le vamos a acompañar, le vamos a ayudar en esos primeros momentos, porque las personas muchas veces reciben esta información como un shock muy grande y durante un tiempo están asimilando y todavía no están realmente enterándose muy bien de qué es lo que sucede. Entonces, nosotras les acompañamos en todo el proceso, dejándoles muy claro ciertas cosas. Aunque a ti te hayas recibido un resultado positivo, tú hoy todavía no lo sabes, pero en realidad estás teniendo mucha suerte, porque tienes VIH y lo has descubierto. La desgracia es que la mitad de los nuevos diagnósticos que se dan todos los años llegan tarde. Son personas que han descubierto que tienen VIH mucho tiempo después de haberlo contraído, de forma que ya hace mucho tiempo que deberían de haber empezado a tomar medicación. Entonces, una persona que recibe un diagnóstico de VIH ese día no lo sabe, pero está teniendo mucha suerte, porque va a empezar un proceso en el que va a comenzar a tomar medicación y esa medicación va a hacer que su calidad y su esperanza de vida sean casi normales y va a tener una vida como la de los demás y va a poder tener hijos y parejas y trabajos y va a poder hacer lo que quiera. Y entonces, a partir de ese momento, empezará a tomar medicación. Lo que consigue la medicación es algo glorioso. Cuando tú comienzas a tomar la medicación del VIH, en un espacio de tiempo muy, muy corto, pasas a ser indetectable. Esto significa, si yo tengo VIH, el virus está en mi cuerpo, pero cuando empiezo a tomar la medicación, la cantidad de virus que tengo es tan pequeña que cuando me hacen la analítica no detectan nada. Soy indetectable, tengo muy pocas copias del virus. Cuando esto sucede y yo soy indetectable, mi infección es intransmisible. Entonces, si yo soy una persona VIH positiva que toma medicación, puedo tener sexo desprotegido y no voy a transmitir mi infección. Y no hay más fórmulas de transmisión, porque ya hemos hablado de que la más habitual es el sexo desprotegido. Entonces, sucede algo que para las personas es casi como mágico y que no se lo acaban de creer, ¿no? Que es, al final, si yo estoy teniendo sexo con una persona que tiene VIH y no utilizo preservativo, estoy completamente segura que yo no voy a contraer VIH, porque esa persona no puede transmitirlo. Y sin embargo, tengo sexo desprotegido con una persona que me he encontrado un día por la calle, y como es muy guapo y está estupenda esta chica, pues yo pienso que no me va a suceder nada. Y sin embargo, esto no tengo ni idea, porque ninguno de los dos nos hemos hecho la prueba nunca.
Bueno, pues vamos a ir terminando. No sé si queréis añadir alguna cosilla más.
Nada, invitar a toda la gente que venga a conocernos y daros las gracias a vosotros por ofrecernos este espacio para que...
Las puertas de Radio Colores ya sabéis que están abiertas a vosotros. En este caso, pues coincidimos el otro día en Radio La Moraleja, en el centro penitenciario, que tenía pendiente invitaros como otros años por estas fechas. Pero ya sabéis que cada vez que queráis contar algo, aquí están los micrófonos para...
Os lo agradecemos mucho.
Para vosotras, para el Comité Antisida y las personas que por allí pasan. Pues muchísimas gracias, Bárbara López y María San Martín, del Comité Antisida. ¿Recordamos la dirección para la gente?
Calle Las Acacias, número 2, bajo, ¿vale? Estamos a pie de calle, nos vais a ver por el super graffiti de Dimitri, azul, y nada, ya están Bárbara y María para recibiros con los brazos abiertos.
Que además son encantadoras, ¿eh? Calle Las Acacias, para que se sitúe por Palencia, está en el barrio de San Juanillo.
Eso es.
O Eras del Bosque. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias también que hoy hemos contado con la suerte de tener al técnico en el control, a Eduardo Luis de Iscar. Gracias también. Un saludo a nuestra audiencia. Salud y a prevenir también, que es lo importante. Un abrazo.